justamente queríamos hablar con Ricardo. Estábamos comentando con Julio al principio. Bueno, estamos hablando de la política que se viene, si va a haber o no alternancia, cuáles son las condiciones que se están dando. Pero, ¿cómo se ve la economía que viene a partir de ahora? Ricardo, Carlos Martín y Julio Quintana, te saludamos. Muy buenos días.
Buen día a ese magnífico dúo Martín y Quintana.
Gracias, muy amable por el dúo. Quedó muy bueno, como si fuera un grupo musical. Decime, Ricardo, decinos a todos. Básicamente, tu proyección para lo que viene después del domingo en términos económicos, ¿qué es?
La proyección para el año que viene, independientemente del resultado de estas elecciones, es realmente buena. Han coincidido en esta visión los últimos informes del Fondo Monetario Internacional, del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, afortunadamente. Para empezar, la inflación probablemente baje bastante por debajo de lo que fue el año pasado y el crecimiento económico estaría también llamativamente alto. Y se estima la inflación bajando por debajo del 5% y el crecimiento económico alrededor del 4,5%. Lo que preocupa, sin embargo, es la persistencia del alto déficit fiscal y hay que ver la forma, esa es una reflexión digna de ser realizada con el nuevo gobierno que asuma funciones el 15 de agosto. Hay que ver la forma que por lo menos tendencialmente lleguemos otra vez a un déficit de las cuentas públicas de menos 1,5% sobre Producto Interno Bruto. Porque con la pandemia y con la crisis posterior de tipo económico y financiero, a consecuencias de la pandemia, nosotros hemos tenido ya prácticamente el control del déficit fiscal fuera de las riendas que normalmente tienen las autoridades públicas para que eso no termine descontrolado, ¿verdad? Pero por otro lado, hay otros capítulos que hay que considerarlo con mucha atención, Carlos Martini, y es que hay necesidad de realizar reformas estructurales, sobre todo en lo concerniente a las cajas fiscales. Las cajas fiscales, Martini y Quintana, están realmente sumamente deficitarias. Eso significa que hasta el momento no se ha llegado a ninguna propuesta práctica que permita el control de la caja fiscal. Así como están en saldos rojos la caja fiscal hoy en día, eso significa que nosotros, los contribuyentes, es decir, los que pagamos impuestos, somos los que vamos a tener que financiar, así como lo hemos hecho en el pasado. Vamos a tener que seguir financiando de los impuestos que pagamos. Y eso es realmente una anormalidad de mucho cuidado. Y aparte de eso, tenemos que tener cuidado también con algunos temas como las contrataciones públicas. Las autoridades paraguayas se proponen ciertamente la emisión próxima de regulaciones que respalden la implementación de la ley de contrataciones públicas. Pero eso está todavía por verse. Además, otros temas que ocasionan dolor de cabeza tienen que ver con algunos proyectos de ley de la función pública, así como del servicio civil. Es decir, para hacerla breve y no cansar a la audiencia, en términos generales, y haciendo un resumen sobre el resumen, nosotros estamos en una situación privilegiada en América Latina y el Caribe, qué mal que tiene que estar el resto del continente para que tengamos que decir que la situación de Paraguay es un modelo. Es decir, a pesar de todas las calamidades que estamos mencionando, resulta que las variables gruesas o las más importantes a ser tenidas en cuenta, como son el crecimiento económico y la inflación, para el resto de lo que falta de este año y el año que viene, tienen datos positivos, y eso es lo importante por el momento.
Y en cuanto a creación de empleo, ¿qué se espera, Ricardo?
Y la creación de empleo va a darnos dolor de cabeza también, porque resulta que aproximadamente el 40% de la población está fuera del ámbito de la formalidad. Es decir, para hacerla más plásticamente clara la idea, casi la mitad de los empleados o de los desempleados en la informalidad, porque en la informalidad hay también empleados, pero resulta que una enorme proporción de ella está totalmente sin trabajo, ¿verdad? Bueno, esa proporción es extraordinariamente alta y eso no se va a conseguir disminuir notoriamente en los próximos meses y años. Hay que decir claramente, Carlos Martínez y Quintana, mira, hay que hablar claro, no se trata solamente de lo legal, se trata también de lo clandestino, de lo informal, de lo ilegal y del crimen organizado, Martín y Quintana. Es decir, tenemos que llamar al pan pan y al vino vino. En nuestro país, el crimen organizado y los delitos económicos y financieros, así como narcoterrorismo, se han enseñoreado del país, y por eso es que no conviene hacer solamente un análisis ortodoxo de la economía cuando vemos que una gran parte de la criminalidad, tanto en términos de giros ilegales al exterior como en términos de narcotráfico, se ha adueñado del país.
Ahí está. Y en cuanto al crimen organizado, básicamente, ¿cuál es tu proyección, Ricardo?
Y el crimen organizado va a seguir campante, digamos. Es decir, va a ser difícil erradicar eso de golpe y porrazo. Imagínense ustedes que a pesar de que contamos con la cooperación de varios países para el combate al crimen organizado, podemos citar claramente no solo a los Estados Unidos, sino también a la Unión Europea, también a Israel y también a otras democracias occidentales y también orientales. Todas ellas están queriendo poner el cascabel no solamente al gato, sino al felino, ¿verdad? Y no se ha podido lograr todavía eso. Por eso tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación de crisis y por eso la importancia, Martini y Quintana, del GAFTILAT, que es el conjunto de normas que ya rigen en nuestro país también y en todo el resto de América Latina, para impedir lo que ellos llaman el crimen organizado y la financiación de organizaciones terroristas internacionales, ¿verdad? Solamente que esas normas de GAFTILAT, y de eso tendríamos que hacer otra entrevista, porque hay mucho de qué hablar, hay algunas cosas que corregir en esas normas del GAFTILAT, y también hay algunas cosas que corregir en las normas del lavado de dinero, así como tiene previsto hacerlo el CEPRELAT. Sugiero una nueva entrevista para hablar del lavado de dinero y del GAFTILAT.
Muy importante. En cuanto a propuestas económicas que hayan sido nítidas por parte de los candidatos que aparecen como principales, Efraín Alegre y Santiago Peña, ¿qué me decís de sus propuestas económicas?
Y hay mucho que corregir en esas propuestas económicas. Yo veo que en ambos líderes y también en los demás líderes políticos, ellos necesitan mejor información. Tienen información equivocada. Y cuando es así, por más buena intención que tengan, pueden meter no solamente la pata, pueden meter hasta la cadera en los errores. Por eso yo lanzaría una exhortación a todos los candidatos en esta contienda electoral del domingo, a que se hagan asesorar mejor, que contraten a técnicos que estén al tanto de las cosas y no solamente que hagan propuestas económicas de oídas.
Muy preocupante.
Julio.
Preocupante realmente lo que está señalando, y de ahí viene esta preocupación también, doctor, porque los políticos en campaña, bueno, prometen de todo y eso es normal. Ahora, por un lado habla uno de bajar tarifas, el otro habla de subir salarios, y en todo caso es dejar de percibir o dar más todavía. ¿De dónde conseguir esos recursos, doctor?
Están prometiendo el oro y el moro, y de oro no tienen nada. Faltan recursos para todo lo que ellos se proponen con buenas intenciones. Pero además, lo que se proponen con buenas intenciones, como decía, necesita ser mejor formulado, y eso vale para todos los candidatos de estos partidos políticos que están en pugna.
¿Y qué es más urgente desde su percepción y conociendo también lo que es la cosa pública? ¿Es cerrar la herida, esa sangría que se tiene en pérdida y que hay mucho de corrupción, o de recaudar? ¿Qué es lo que tendría que priorizar un nuevo gobierno, doctor?
Un nuevo gobierno tendría que priorizar la reducción del déficit fiscal, tendría que poner énfasis en el control de la inflación, tendría que ver cómo aumentar el crecimiento económico, pero así como están las cosas con el crimen organizado y con la financiación del terrorismo internacional, lo más importante hoy en día es recurrir a la cooperación de países que están trabajando con nosotros conjuntamente, porque Paraguay por sí solo no va a poder combatir con éxito ni el crimen organizado ni los giros al terrorismo internacional.
Perfecto. De mi parte, muchas gracias, doctor. Muy muy amable. Y bueno, creo que vamos a bautizar así ese dúo. No sé si qué tan dinámico, pero por lo menos esperemos que no canten, ¿verdad? Porque no somos muy buenos en esa faceta.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo a ustedes dos y que sigan con esa buena difusión de noticias.
Gracias. Muy amable. En eso va a estar siempre Caritas, Julio. Son las 8 de la mañana, 44 minutos.